escritor Carlos Basas. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la semana? ¿Soleada?
Bueno, sí, soleada y
soleada
tranquila.
Y oscura, que es un poco lo que toca en esta sección, ¿no?
Sí.
Y a quien hoy hemos sumado una invitada especial que ya conocéis, porque suele participar también en nuestra tertulia social, es la sexóloga y psicóloga clínica Maya Bacaicoa. Hola, Maya, eguerdión.
Eguerdión, ¿qué tal? Me habéis metido aquí en la oscuridad hoy.
Eso
encantada.
Es. Claro, es que hemos dicho, vamos a hablar de psicópatas, que se sume a Maya, ¿eh? A ver qué opina de todo esto. Bueno, hay que decir que todo ha comenzado no porque muchos y muchas os incorporéis al trabajo ahora, que también viene bien, sino porque se ha reeditado el libro titulado La sabiduría de los psicópatas, escrito por el psicólogo británico Kevin Dutton. Es una tesis que parte de que, bueno, asociamos siempre la psicopatía con el crimen y, afortunadamente, bueno, pues no todo psicópata es un asesino. Es más, según el autor, los psicópatas tienen una personalidad idónea, dice, para triunfar en esta sociedad que hemos creado. Son tipos, bueno, también mujeres, atrevidos, carismáticas, implacables, centrados, fríos, seguros de sí mismos y de sí mismas. No sé si cuando hablamos a Maya de psicópatas hablamos sobre todo de hombres o también hay mucha mujer en principio que encaja en estos parámetros de mujer psicópata.
Bueno, en principio el número de hombres dentro de la población psicopática es el doble que el de mujeres y supone más o menos el 1% de la población, lo cual ya es un número bastante importante. Y es algo que se va gestando además en la infancia, quiero decir, los primeros rudimentos psicopáticos pues ya se ven en niños que empiezan pues a ser muy crueles con los animales, que los maltratan, que hacen bullying, que son muy vengativos. Quiero decir que ya se inicia ahí un poco todo este constructo que al final va a desembocar en un trastorno de personalidad como es la psicopatía.
Claro, enseguida vamos a describir un poco los rasgos más marcados, pues para también poco que identifiquéis al personal que puede estar en nuestras vidas. Pero Carlos, claro, en este libro sobre psicópatas hemos hablado muchas veces de ello, siempre pensando en gente muy lista y muy brillante, luego ya vemos que no siempre pasa todo esto. Pero claro, aquí por ejemplo se cita también al astronauta Neil Armstrong, a San Pablo, no sé si estamos más rodeados de psicópatas de lo que pensamos.
Hombre, pues lo primero es...
Un saludo a todos y todas, por si hay alguno a nuestro alrededor ahora mismo.
Seguro, seguro. Lo primero es aclarar, ¿no? Aclarar que ha sido la literatura y el cine quien ha creado determinada imagen de determinado psicópata, que es la que nos ha quedado a todos, ¿no? Desde Aníbal Lecter a otro tipo de asesinos, por un lado exquisitos, por el otro lado absolutamente monstruosos. Pero eso que comentabais, ¿no? Es decir, estamos hablando de solo alrededor de un 1% de la población y el tanto por ciento dentro de ese 1% que recurre o ha recurrido a la violencia todavía es menor. Quiero decir, la excepcionalidad es ese psicópata que todos podemos tener en la cabeza a la hora de hablar de ficción. Y gracias a Dios es así, ¿no? Otra cosa es que muchos de nosotros, y me incluyo porque probablemente tenga alguno, pues tengamos algún rasgo propio de ese trastorno del comportamiento, ¿no? De esa psicopatía. Y todos conocemos a alguien que al menos tiene uno o incluso dos o tres, lo cual no significa que sean sujetos peligrosos desde un punto de vista criminal.
Claro, ahora vamos a ver los rasgos, si te parece, Amaya, pero claro, hemos leído también que el escritor Alan Harrington proponía en los años 70 que el psicópata era el siguiente escalón en nuestro proceso evolutivo, un ser que no tenía ansiedades ni remordimientos, que se adaptaba perfectamente a las exigencias de nuestro mundo. No sé si te parece que en 2020 vale este pensamiento o hemos podido
superarlo. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? De hecho, yo creo que la tendencia hoy en día, hace poco leía una entrevista que hablaban de que precisamente en todas las áreas del conocimiento, en todos los trabajos hoy en día, existe la función del filósofo que aporta un poco pues todo el tema de la ética, que precisamente pues no caracteriza para nada a los psicópatas, ¿no? Yo creo que es importante que, vamos a ver, si es cierto, como dice Dutton en su libro, La sabiduría del psicópata, que hay ciertos rasgos que se pueden acoplar muy bien y pueden ser útiles para la sociedad, ¿no? Y además se trata de eso, ¿no? De reconducir a pacientes con psicopatías dentro de la ley, dentro de las normas sociales, y eso podría ser una buena idea, ¿no? Pero el que tengamos ciertos rasgos psicopáticos, que todos los tenemos en cierta medida, no quiere decir que tengamos que convertirnos en psicópatas o que los psicópatas sean para nuestra sociedad buenísimos. No, pero yo creo que en todas las profesiones, incluso en la mía, por ejemplo, dado que los psicópatas, por ejemplo, una característica que tienen es que son muy fríos, ¿no? Que que se paran, muy, vamos, no es que sean, no es que se paren, porque
me sigue
es que
dando
no
vueltas en la cabeza
dignidad.
Lo del el psiquiatra psicópata, ¿eh? Sería una cosa rarísima.
Bueno, los sí, hay sí, en todas las profesiones, ¿eh? Sin duda, o el neurocirujano, ¿no? Dado que pueden mantener esa frialdad bajo presión, pues imagínate qué bien operarían, hay un cerebro, ¿no? Entonces, para ciertas profesiones yo creo que es buenísima, ¿no? Y te decía, en mi propia profesión, la psicología clínica, pues lo que tienes, si quieres ayudar a un paciente, lo primero que tienes que hacer es poner una distancia emocional. Uh-huh. Entonces, eso sí que sería, por ejemplo, un mecanismo, pero es un mecanismo psicopático, no quiere decir que tenga que ser un psicópata el que ejerza de psicólogo, porque obviamente no tienen las funciones de cuidado y protección, vamos, las tienen totalmente desligadas de su personalidad, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es cierto, también como tienen, por ejemplo, esa otra capacidad de detectar la debilidad de los otros o la vulnerabilidad, pues por ejemplo, para ciertas profesiones, pues como, no sé, pues imagínate uno que tiene que estar en la aduana de un aeropuerto tratando de detectar si alguien es, no sé, está cometiendo algún delito, pasa droga o lo que sea. Bueno, pues serían número uno en ese tipo de aspectos, porque tienen, a pesar de no tener una empatía emocional, sí tienen esa empatía racional que les hace percibir muchísimo la vulnerabilidad de los otros. Entonces, para ese tipo de trabajos sería uh-huh, buenísimo.
Claro, aquí los siete rasgos de Kevin lo recuerdo y das tu opinión también, Carlos. Claro, habla de impasibilidad, de no dejarse influir por la popularidad de una decisión o no a la hora de tomarla. Encanto, ¿no? Que tienen habilidad, bueno, pues para dar la imagen más conveniente en cada situación. También de concentración, no tanto concentración como el que estudia, sino que cuando tienes un objetivo nada les distrae de conseguirlo, nada más importa. Fortaleza mental para llevarlo a cabo. Intrepidez, ¿no? Es que supongo que es como tampoco tienes miedo a nada, pues entiendo que por ahí va un poco el asunto. Atención plena y capacidad de acción. De que los psicópatas no procrastinan nunca, afirma el psicólogo británico. Estaría muy bien que en caso de que sea un psicópata dañino, pues bueno, procrastinara un poco, pero se ve que no. Que ahí sí que no hay posibilidad de que digan, vaya si eso mato otro día. Esa parte ya no, ¿no?
Sí, pero digo, pero para que la gente se tranquilice, si te fijas en todas esas características, no figura una inteligencia excepcional, quiero decir. Es decir, que esa imagen te decía del psicópata ultra inteligente, yo que he tenido la suerte de conocer, pues bueno, a varios policías que han perseguido y detenido a psicópatas, te suelen comentar casi siempre lo mismo, que no son tipos especialmente brillantes desde un punto de vista intelectual. Es decir, el hecho de que uno no procrastine nunca significa que tiene esa constancia, pero no significa que tenga una inteligencia por encima de la media o especial para el crimen o para provocar dolor, ¿no? La falta de empatía y emoción tampoco implica necesariamente esa superior inteligencia. Son rasgos que efectivamente, pues bueno, determinan a este tipo de personas. Y les hacen peligrosos cuando son psicópatas violentos, les hacen efectivamente peligrosos porque no se alejan de su objetivo y conocen los mecanismos para lograrlo o intentar lograrlo, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios, la mayoría de ellos, a las pruebas me remito, acaban detenidos siempre.
Uh-huh. Amaya, claro, estamos hablando de gente que, claro, si no pierdes tiempo haciendo amigos, pues porque no tienes esa sensación de empatía, todas esas fórmulas hacen que como trabajador, bueno, pues seas sumamente eficaz, ¿no? En ese sentido hablábamos hoy de psicópatas que pueden estar en tu entorno laboral. Hay quien me dice en el WhatsApp, el 688-840-840, que en determinados momentos de nuestra vida o que nuestros antepasados, que, bueno, pues seguramente sobrevivieron gracias a esos rasgos, ¿no? Porque si no, en la época en los romanos, con los unos, Átila, etcétera, ¿no? Que había que ser un poquito psicópata en el mejor de las acepciones de todo esto para sobrevivir, ¿no? Y no apegarte demasiado con el entorno. ¿Cómo lo ves, Amaya?
Bueno, yo creo que el hecho de la empatía es un hándicap importante, el que no lo tengan, ¿eh? Porque de hecho es lo que, vamos, es uno de los factores importantísimos en los niveles de inteligencia, pero yo creo que en todas las épocas el hecho de, bueno, pues de mantener cierta frialdad en ciertos momentos puede ser una situación muy muy importante. Luego el hecho de que sean muy persuasivos, muy encantadores de serpientes, ¿no? Aunque son encantadores, pero muy superficialmente. Luego lo cierto es que cuando ves las investigaciones, les ves que como líderes hay muchos que tienen este tipo de personalidad psicopática, pero tampoco es que lo hagan bien, que se pueden acceder a esos lugares de poder por esa capacidad de persuasión, ese encanto, esa frialdad, ese conseguir lo que quieren, vamos, utilizando y cosificando a quien tengan, quiero decir, es la utilización de las personas, ¿no? Entonces, sí llegan, pero tampoco yo creo que lo hagan bien, ¿no? Yo creo que ese es el matiz importante.
Fíjate, ahora que hablabas de otras épocas, a través del WhatsApp, uno de los mayores psicópatas asesinos de la historia fue Gilles de Bray, que era la mano derecha de Juana de Arco, un noble militar absolutamente psicopático que se dedicaba a cazar, matar, descuartizar y ingerir niños. O sea que en esas épocas también yo creo que el entorno social era francamente diferente, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que la impunidad de determinadas clases sociales era absoluta. Con lo cual, si eras un psicópata y encima eras noble y encima tenías dinero y encima tenías propiedades y campesinos a tu alcance, pues bueno, eso daba rienda suelta a sus peores pasiones, ¿no? Por decirlo de algún modo. Uh-huh. Pero sí, es una figura tremendamente interesante, ¿no? De estudiar y yo creo que a todos, en el fondo, nos fascina.
Vamos a hablar también de otra persona que no sabemos si responde a los perfiles de psicopatía o no, pero sí que sabe lo que es sembrar el mal. Vamos a hablar del caso de Diana Kerr, que esta semana ha vuelto a ser actualidad. José Enrique Abuín, alias El Chicle, ha recurrido la condena a prisión permanente revisable ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y carga ahora contra la UCO, la Policía Judicial, por mentir en los informes sobre su detención. Su abogada afirmaba en la vista que su cliente tuvo un juicio contaminado por la presión mediática y que nadie fue imparcial.
La UCO ha mentido, eso uno. A mí cuando me detienen, no me detienen por nada de Tania, como dicen. A mí me detienen, y eso están los que están en la mutua, en ese día, a mí me detienen y ya me acusan directamente de la muerte y desaparición de Diana Kerr. Así, con esas palabras. Me esposan y me sacan de ahí. Eso fue así. No oculté nada, ni mucho menos. Ni si hubiera limpiado el coche, tampoco aparecería nada en los asientos, digo yo.
Bueno, la acusación se ha reafirmado en los hechos demostrados, las pruebas aportadas, entre ellas el propio reconocimiento de la autoría de la muerte, aunque las pruebas demostraron que no se produjo tal y como lo contaba El Chicle.
Le eché la mano derecha y al cuello.
¿Al cuello?
Y cuando le eché la mano derecha al cuello, ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando me di cuenta ya, cuando reaccioné ya vi que estaba...
¿Estaba qué?
Que estaba parada, que no se movía.
Bueno, según su confesión, acabó accidentalmente con Diana porque le sorprendió robando combustible. Los peritos y las pruebas hablan de que fue estrangulada con una brida, sometida a una agresión sexual y que, bueno, quiso ocultarlo escondiendo el cuerpo en un pozo. Carlos, a Rafael Alcaraz, nuestro forense, ya dijo en su día que acabar con la vida de una persona es algo más largo y más complejo que unos segundos y un despiste. Normalmente se toma, bueno, pues unos minutos, ¿no? Que es una cuestión bastante más farragosa. Y bueno, que no es algo así como en unos segundos me despiste y pasó todo esto, ¿no? No sé si crees que puede ganar El Chicle un nuevo juicio.
No, bueno, lo importante aquí es decir que no es nada nuevo, ¿no? Es decir, él está en su derecho, nuestro sistema de justicia, pues con sus luces y sus sombras, funciona, pues bueno, relativamente bien, con lo cual él tiene derecho a ese recurso, a pedirlo, incluso tiene derecho a mentir y a tratar de defenderse diciendo lo que se le pase incluso por la cabeza, quiero decir. O sea, puede acusar a la Guardia Civil de mentir, de manipular. Otra cosa es que luego, efectivamente, en sede judicial, a través de periciales y demás, él pueda demostrar que eso es así, ¿no? Pero probablemente pues la justicia determinará si ha lugar su recurso, si hay suficientes pruebas y se lo concederá o no, ¿no? Pero las periciales en este caso son bastante claras y yo creo que el juicio inicial está bastante claro. ¿Que ha habido mucho ruido mediático y eso impide tener un juicio más o menos justo? Pues bueno, eso es muy de pelea americana, ¿no? Es decir, no, bueno, el jurado está contaminado, etcétera. Primero, es imposible del todo, yo creo, que un jurado no esté contaminado en mayor o menor medida. Y segundo, el peso de las pruebas determinará, una vez más, su culpabilidad.
Amaya, no sé cómo tienes tú el recuerdo de lo que sucedió. Diana tenía 18 años, desaparecía durante 497 días, se la estuvo buscando hasta que se produjo el hallazgo de su cadáver el 31 de diciembre de 2017. No sé si psicológicamente hablando, revisar el caso sería otra vez un abrir en canal la herida para la familia, igual quizás incluso para el propio acusado, pero bueno, el propio acusado va, digamos que por otros derroteros. No sé cómo lo ves de cara a la familia, la hermana, la verdad es que... le estaba costando bastante asimilarlo.
Hombre, yo creo que es claro que en todos estos procesos se produce una revictimización, ¿no? Quiero decir, la familia, que es una víctima de un hecho tan tan horrible, pues en la medida que se producen situaciones a nivel institucional, judicial, policial, administrativa, lo que sea, pues lo que ocurre es que se va produciendo esa doble victimización y lo vuelven a pasar mal y es revivir pues un proceso muy, muy doloroso, ¿no? A esa victimización primaria que hubo, ¿no? Y en este caso, preguntabas al principio, pues sí podría ser un psicópata, porque muchas veces, aquí parece sí que el móvil, no sé si lo han demostrado todavía, pero sí parecía que había un móvil sexual detrás de todo esto, y sí que muchas veces hay psicópatas que son a su vez depredadores sexuales, ¿no? Y podría tener que ver con todo eso, pero desde luego pues una situación de violencia de género, por supuesto, porque anteriormente a la ley del 2004 no se consideraba violencia de género este tipo de hechos criminales que estaban fuera del ámbito familiar, ¿no?, de la pareja. Y eso también es un aspecto importante a tener en cuenta.
Las psicopatías, es verdad que siempre pensamos, como Carlos recordaba, que asociamos esta situación a gente sumamente brillante o, bueno, pues con parámetros de inteligencia por encima de la media, y otras veces nos damos cuenta pues que igual el mal anida en lugares oscuros y pues que no hay lugar a tanto brillo, ¿no? Y
ya sabes cuánta culpa tenemos los escritores.
Eso es. Pues a los dos os agradezco mucho que hayáis pasado con nosotros este ratito de lunes. A Carlos Basas charlamos la semana que viene, y a Maya Bacaicoa pues también la volveremos a invitar un día de estos, como psicóloga y sexóloga. Bueno, seguramente tiene muchas cosas que aportar a esta sección también. A Maya, un abrazo también para ti, cuídate.
Un abrazo enorme.
Agur.
Hasta luego.